mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo desde el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para la zona norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También estamos transmitiendo a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, para la zona de Los Valles, así como a través de Círculo Cultural Radio para la zona que se encuentra en la bahía de San Francisco, California. También estamos a través de www.radio.udg.mx/colotlan, así como en las retransmisiones, las descargas de los podcasts y en las páginas de Facebook de XHUGC Radio Colotlán o también a través de Texolotl, Texolotl. Además, en la red social Twitter también ahí pueden seguirnos y dejar algún comentario. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que pues hemos abordado con mucha frecuencia. Es el problema del sobrepeso y la obesidad. Y esta tarde vamos a tener la compañía de la ingeniero y licenciada en nutrición, Jessica Denise Ruiz Maximín. Vamos a entrar en temática, no antes de escuchar esta cápsula que nos prepara nuestro productor Andrés Luna del Real, y enseguida regresamos aquí al Texolotl.
El sobrepeso y la obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Su causa es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y gastadas. Desde hace varios años, a nivel mundial, se ha observado un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico, que son ricos en grasa, y un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización. A menudo, los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud, la agricultura, el transporte, la planificación urbana, el medio ambiente, el procesamiento, distribución y comercialización de alimentos y la educación. Un índice de masa corporal elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, como las siguientes: las enfermedades cardiovasculares, principalmente las cardiopatías, y los accidentes cerebrovasculares, que fueron la principal causa de muertes en 2012. La diabetes, los trastornos del aparato locomotor, en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy incapacitante, y algunos tipos de cáncer: endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon. Actualmente, muchos países de ingresos bajos y medianos están afrontando una doble carga de morbilidad. Mientras estos países continúan encarando los problemas de enfermedades infecciosas y la desnutrición, también experimentan un rápido aumento en los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles, como la obesidad y el sobrepeso, sobre todo en los entornos urbanos. No es raro encontrar la desnutrición y la obesidad coexistiendo en el mismo país, la misma comunidad y el mismo hogar. En los países de ingresos bajos y medianos, es más probable que la nutrición prenatal del lactante y del niño pequeño sea inadecuada. Al mismo tiempo, los niños están expuestos a alimentos de alto contenido calórico, ricos en grasa, azúcar y sal, y pobres en micronutrientes, que suelen costar menos, pero también tienen nutrientes de calidad inferior. Estos hábitos alimentarios, junto con un nivel inferior de actividad física, dan lugar a un aumento drástico de la obesidad infantil, al tiempo que los problemas de la desnutrición continúan sin resolverse. elaborado con la información de la página electrónica de la Organización Mundial de la Salud.
Bien, escuchamos esta cápsula que nos deja nuestro productor Andrés Luna del Real. Y bueno, pues agradezco esta tarde la presencia de Deni Ruiz. Muy buenas tardes y muchas gracias por participar nuevamente.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Y pues sí, para mí es un placer regresar a este su programa de Texolo.
Bien, pues justamente nuestra invitada y un servidor estamos cursando estamos tomando un curso, más bien, y bueno, una información importante que quisimos compartir el tema. El curso se llama Orientación Alimentaria y Actividad Física en Pacientes con Sobrepeso y Obesidad. Es una capacitación que se da en línea a través de la Escuela de Dietética y Nutrición, doctor Juan Quintín Olascaga, y por parte del ISSSTE, ¿verdad? Y bueno, aquí queremos compartir parte de algunos de los materiales que se han venido trabajando, algunas de las cosas que creemos que es importante que no solamente pues se queden ahí justamente en este sentido de pues del curso, sino que también extenderlo un poco a través de este programa. Y bueno, el tema es sobrepeso y obesidad, que es la perspectiva actual y la comprensión de la enfermedad. Ya hemos hablado muchas veces de que México pues tiene pues estos deshonrosos lugares, primeros lugares de sobrepeso y obesidad infantil y también en adultos, y que bueno, desde finales del milenio pasado la Organización Mundial de la Salud ya había hecho algunas recomendaciones a algunos países y en este caso también a México, para que se aplicaran algunas acciones, ¿verdad? Y bueno, esto pues poco a poco ya se ha aterrizado en algunas acciones de diversos programas. Ya hemos hablado de lo que se hizo con el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, con la Estrategia Nacional para Combatir el Sobrepeso, la Obesidad y el Control de la Diabetes. Y bueno, estamos en espera también de una línea más definida en el gobierno actual para estas situaciones, ¿sí? Y lo que sí es de que pues todo esto ha afectado muchos intereses, muchos intereses económicos. Sabemos que las empresas que comercializan y que son las dueñas del mercado pues no están tampoco muy muy contentas con este tipo de acciones que se tienen que implementar para que realmente pueda tener un impacto en la salud de las personas, ¿no? Tanto en los niños, adolescentes como en los adultos. Y bueno, justamente iniciando para entrar un poco más en esto, sabemos también de que el sobrepeso y la obesidad pues también ya se contrapone, ¿no? Por una parte, las empresas nos marcan que hay que comer productos que tienen muchas grasas, muchas azúcares, muchos ingredientes que no son sanos, aditivos, pero por otro exigen que las personas vivamos con una imagen corporal muy delgada, por ejemplo, ¿no? Que es contraproducente para lo que están anunciando, ¿no? Por ejemplo, vemos a gente muy delgada anunciando productos que son altamente calóricos, ¿no?
Así es. Ahorita lo que es la imagen corporal que se asocia a la belleza, pues es las personas que están muy delgadas. Y pues como tú dices, o sea, antes era la idea de que una persona gordita la relacionaban mucho a que era pudiente, que uh-huh. Que había bienestar y todo eso. Pero, como dices tú, ahorita la imagen corporal, pues indudablemente se va que belleza es igual a delgadez. Uh-huh. Y pues esa es la percepción que se está teniendo como cultura en la actualidad. Y pues sí impacta mucho el sector de salud. Pues está documentado en muchos ensayos y y pues tesis y todo eso, que, por ejemplo, hay actitudes y estereotipos que están relacionadas con obesidad y son negativas, como por ejemplo uno lo asocia con una persona floja o insignificante, ¿no? Y todos estos prejuicios van a afectar, más que nada, a los pacientes, porque el hecho de no tener un cuerpo aceptable puede dar también una sensación de malestar, de baja autoestima, de fracaso. Y pues entonces los promotores de la salud tienen también que cambiar esas creencias. Y por ejemplo, esa percepción, entre comillas, de flojera que se les da a las personas con sobrepeso o obesidad, pues...
Sí, bueno, aquí hablando de promotor de la salud, como los agentes de cambio que pueden interferir ahí, en este caso, estamos hablando de las personas que de manera acertada pudieran brindar una información para el control y el manejo de estas enfermedades, hablando pues del licenciado en nutrición, del médico, de la enfermera, de la gente que se encuentra en el sector salud, del promotor de salud, pero siempre y cuando pues también manejen conceptos que sean adecuados, ¿no? No siempre todo lo que se dice en la consulta pues también tiene un respaldo científico, o a lo mejor está pegado a las normativas o a las disposiciones que se pretenden que sea que se hagan llegar al paciente, ¿no?
Y siempre debe de haber como de parte del promotor de la salud una disposición a apoyar al paciente que tiene este problema de sobrepeso y obesidad.
Claro, sin tomar en cuenta pues esta situación, decíamos estas estigmas, ¿no? De que regularmente se hacen socialmente a la persona que tiene sobrepeso o obesidad, y bueno, toda la carga que de por sí ya lleva en su casa, en su trabajo, con sus amigos, con la familia. Y bueno, aquí es donde tiene que encontrar sobre todo este apoyo, ¿no? Y bueno, pues hablando un poco sobre la cuestión de lo que pasa a nivel internacional, sabemos de que aunque nosotros nos encontremos pues en un contexto de desarrollo, sí, somos un país en vías de desarrollo, lo hemos sido en varias décadas, y aunque no pertenezcamos a la clase pudiente de las grandes de los países capitalistas, pero aún así las cifras de sobrepeso y obesidad están por encima de estas naciones, ¿no? Bueno, estamos debajo estamos arriba de Estados Unidos, pero eso no quiere decir que pues tengamos un mejor poder adquisitivo para que nos lleve a un estado de sobrepeso y obesidad. Más bien que hay un desbalance, hay un desequilibrio energético donde se está consumiendo más de lo que se gasta, y los productos que estamos consumiendo son de alta densidad energética, muchas grasas, muchas azúcares, muchas calorías huecas, y por otro lado pues también estamos dejando de hacer algún tipo de actividad, o mucho tipo de actividad, ¿no? La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, también la Fundación Mundial para la Investigación del Cáncer, destacan tres factores que propician la ganancia de peso en las personas, que es el consumo elevado de alimentos de alimentos de alto contenido calórico, lo que decíamos, o sea, nos podemos sentar y en dos minutos nos podemos consumir 700 calorías, ¿sí? con
hamburguesa, papas y refrescos.
Sí, bueno, y pensando en la hamburguesa, porque que sería un alimento, entre comillas, a lo mejor un poco más completo, pero me refiero a unos panecillos, por ejemplo, unos panquecitos o unas galletas, ¿sí? Con una bebida azucarada, y por ahí nos...
Como el yogur, que piensan que es saludable y a veces de todas maneras tiene muchas calorías.
Muchas calorías, sino el yogur para beber, por ejemplo, ¿no? La ingesta de bebidas azucaradas, y aparte el sedentarismo, ¿no? La inactividad física que pues se presenta cada vez más, ¿sí? Entonces, si hacemos esta suma de consumo elevado de alimentos de alto contenido calórico, en alimentos, en bebidas también, que son bebidas azucaradas, que decíamos en ocasiones se consumen hasta 3 o 4 veces al día, ¿sí? Por ejemplo, en la mañana pues puede ser un juguito A mediodía, pues un refresco, en la tarde otro refresco y en la noche, pues como tú comentabas, una bebida, un yogur para beber, también muy azucarado, más aparte lo que se vaya acumulando, ¿verdad? Y el panecito dulce, las galletitas, las barritas energéticas y eso, pues ahí estamos consumiendo bastantes calorías. Entonces, esto, pues, sin duda, favorece una acumulación también de grasa corporal. Y esto, pues, decíamos, está relacionado con el mercadeo, ¿no? Con lo que está sucediendo a nivel mundial, con la mercadotecnia de los alimentos de alto contenido calórico, de bebidas azucaradas, o sea, está inundado los medios de comunicación con comerciales de estos productos, el internet, las revistas y bueno, todo lo que tenemos acceso, los videos, ¿no? Ya actualmente no ve uno tanto tele, pero pues está ahí revisando videos y eso, y aparecen los anuncios, ¿no? Hay mucha disponibilidad, los encuentras en cualquier lado, ¿sí? O sea, decíamos, puedes ir al lugar más recóndito, no encuentras un jitomate, no encuentras a lo mejor por ahí una fruta, pero sí encuentras todos estos productos en las tiendas. Aquí en la región lo hemos platicado mucho, de la disponibilidad que hay en la sierra birrárica, ¿no? En los lugares más apartados siempre hay una tiendita. La accesibilidad, porque son productos cada vez más baratos, ¿sí? Y pues de gran alcance. Bien, pues vamos entonces a hacer este primer corte de estación. Esta tarde estamos hablando sobre el sobrepeso y la obesidad, la perspectiva actual y comprensión de la enfermedad. Regresamos.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que supone un riesgo para la salud. La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. Se calcula que en 2010 había 42 millones de niños con sobrepeso en todo el mundo, de los que cerca de 35 millones viven en países en desarrollo. Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida prevenibles, por consiguiente hay que dar una gran prioridad a la prevención de la obesidad infantil. Este padecimiento está tomando una proporción alarmante en muchos países y supone un problema grave que se debe abordar con urgencia. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas en 2015, la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles se considera prioridad básica. Entre los factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles, la obesidad suscita especial preocupación, pues puede anular muchos de los beneficios sanitarios que han contribuido a la mejora de la esperanza de vida. Los progresos en la lucha contra la obesidad infantil han sido lentos e irregulares. En 2014, se estableció la Comisión para Acabar con la Obesidad Infantil a fin de que examinara los mandatos y estrategias existentes y los ampliara para resolver ciertas carencias. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización Mundial de la Salud.
Estamos de regreso esta tarde aquí en Texolotl, hablando sobre sobrepeso y obesidad, perspectiva actual y comprensión de la enfermedad. Esta tarde nos acompaña la ingeniera y licenciada en nutrición, Denise Ruiz. Y bueno, seguimos platicando sobre este sistema que mencionamos antes del corte, donde el mercadeo masivo de los alimentos con mucho contenido o alto contenido calórico, igual las bebidas azucaradas, y algo también muy importante que se ha vuelto la alta disponibilidad y accesibilidad de las personas, ¿no? Decíamos, están en todos lados y están muy baratos. Bueno, vamos a empezar primero en esto. Es importante mencionar que en México existen más de 500,000 de establecimientos donde se encuentran estos productos, ¿sí? Han crecido las tiendas de conveniencia, más o menos para, bueno, las estadísticas que aquí se manejan, el Censo Económico del 2014 dice que había 36,816 tiendas, más en comparación al 2008. Sí, entonces, en este caso, pues sabemos que las tienditas de las señoras que estaban, pues en la esquina se han ido reduciendo y han aparecido más las tiendas de conveniencia, ¿no? Estas, tiendas que todo mundo conocemos, que tienen un carrito con unas X en medio. Y bien, eso también pues ha sido como desigual para la situación de las personas que a lo mejor pues buscan pues una fuente de ingreso, ¿sí? Pues no tienen la misma amplitud, no tienen la misma variedad, ¿no? Por ejemplo, pues ahí en las tiendas de conveniencia encontramos de todo, encontramos incluso medicamentos, encontramos productos de limpieza, pues, bueno, todo, ¿no? Se encuentra. Y bueno, pues esto también ha hecho de que las cosas sean ya totalmente envueltas, ¿no? O estén
envasadas,
sí, porque por ejemplo en la tienda pues encontrábamos pues la fruta, ¿no? También encontramos que de repente la verdura, los lonches, ¿no? Los lonches esos de que hacía la de la tienda y uno pasaba corriendo por su lonche, por su torta y bueno, pues era una forma como de también de ahorrarse un dinero. Y bueno, ahora pues todo tiene que estar envasado, ¿no? Incluso algo que se nos ha hecho curioso es ver en algunos establecimientos también de tiendas de conveniencia que venden ya fruta en bolsita, ¿no? Sí, o sea, ya viene como lavada, bueno, nos esperamos, y viene como en un empaque, ¿no? O sea, donde antes pues tenías que comprarla y pesarla, ¿no? Perdón, antes de comprarla. Y bueno, esto favorece a que nosotros compremos más cosas ahí, ¿sí? Y luego pues tienen servicios algunos de 24 horas, sobre todo en las ciudades, ¿sí?
Y luego ya tienen ventas por internet.
Ventas a domicilio también. Los supermercados, por ejemplo, que te haces tú la por teléfono o por internet, haces la lista, te mandan el precio, la factura y todo, tú lo autorizas y te llega a tu casa, ¿verdad? Entonces eso está haciendo que nosotros estemos comprando pues cosas más industrializadas, ¿no? Sí. Hemos hablado también de la clasificación de los alimentos, entonces estaríamos hablando de que aquí no estamos comprando alimentos directos, ¿no? O de consumo que no esté procesado, sino que están en los procesados y los ultraprocesados.
Sí, y y está bajando la, ¿cómo se llama? Como el escoger dónde comprar y lo que son los mercados populares, por decir algo, pues también están disminuyendo, ya no están creciendo, al contrario, están desapareciendo en muchos lados. Y hablando ya de estadísticas, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas está manejando que de los 329 mercados públicos que había tradicionalmente en la ciudad de México, ya hay alrededor de 332, mercados. Y de todos los encuestados que se estudiaron en cuanto a tiendas y mercados del 2016, el 53.7% de los encuestados están refiriendo que prefieren hacer sus compras ya en los supermercados, contra un 35% que ya prefiere hacerlo en mercados o tianguis. Las razones que aquí dicen es que porque se les hace más barato, hay más ofertas, hay más variedad de productos. Incluso actualmente es posible realizar compras, como decíamos, sin salir de tu casa, vía por teléfono o por el internet.
Claro, los mercados públicos contra los supermercados, ¿no? Hay oferta en estos alimentos, pero pues obviamente que la calidad pues no va a ser la misma, ¿no? En los supermercados generalmente se comercializan productos que tengan más duración, ¿sí? Que duran, tengan más tiempo de anaquel, y en los mercados públicos, en los mercados donde pues están las marchantas y todo, pues hay verduras, frutas, a veces que también vienen directamente del productor, ¿sí?
Del campo a la mesa,
y bueno, pues hay más, pues podemos pensar que posiblemente estamos retribuyendo más directamente al productor, ¿verdad? Sabemos también, pues, de que hay intermediarios, ¿verdad? Bueno, en este caso, en los supermercados, también la mercadotecnia nos hace que utilice estrategias donde estos productos los ponen hasta el final, ¿sí? Están casi al final de la tienda. ¿Para qué? Para que uno pase por todos lados, ¿sí? Pase, pues, por ahí, por el departamento de blancos, por las llantas, por todos los limpieza, todas las secciones, y hasta el final.
Está abarrotes.
Llegan ahí los abarrotes, llegan ahí las frutas, las verduras, y pues acabamos comprando otras cosas que no... pues que no son justas las que teníamos pensadas al inicio, ¿no? Por otra parte, pues la mercadotecnia en los supermercados pues también está pues determinada, o el acomodo más bien de los productos está determinado por la mercadotecnia, ¿no? Los productos que están más o menos a la altura de la cabeza, del tronco, pues son los productos que pagan más. Los que pagan menos pues están ahí abajo, y los intermedios están arriba, ¿verdad? Ya sabemos que las torres que hacen en los mercados pues también pues son de las empresas que pagan estas estrategias, y en ocasiones pues acabamos comprando cosas que no nos pues que no teníamos en la necesidad de hacerlo. Además de todo lo que hay alrededor de la mercadotecnia para los niños, ¿no? O sea, las promociones en la caja de los cereales,
los superhéroes, las mascotas, y luego en los mismos supermercados me ha tocado muchas veces ver niños que hacen pero berrinches y no les compras el producto que quieren. Uh-huh. O sea, y realmente casi siempre son cosas que no les están nutriendo absolutamente nada.
Claro, y bueno, pues es parte de la estrategia de la comercialización. Los fines de semana que están las demostradoras, las edecanes, con promociones, ¿no? De que compras dos y te llevas tres, o que... Y bueno, también terminamos comprando cosas que a lo mejor no necesitábamos, ¿verdad? Y esto, pues, generalmente son productos industrializados, y son productos que tienen, que decíamos, son procesados o son ultraprocesados, que tienen una gran cantidad de aditivos, ¿no? Que los aditivos, pues, en un consumo regular, pues, se vuelven dañinos. Bien, pues, todo esto es parte también del ambiente obesogénico en México, y esto también de alguna forma le pega a la cultura alimentaria, ¿no? Porque entonces estamos dejando, qué mejor que en lugar de ir al mercado, al supermercado, pues ir a los mercados tradicionales y sí pasar, pero por la parte donde están las fondas, los alimentos tradicionales vendiéndose, las marchantitas que están vendiendo sus flores, que están vendiendo sus productos, que están a lo mejor teniendo pues la poca oportunidad de comercializar lo que quieren, ¿verdad? Lo que producen. Entonces, pues esto no se compara. Aparte, pues sabemos de todo lo que significa el color, la tradición, los aromas, el sabor a México, ¿no? De ir a un mercado tradicional. Hay otros mercados que tampoco se antoja ir, ¿verdad? Pero hay algunos que todavía conservan toda esta
cosa. Aquí en Colotlán, pues se puede decir orgullosamente que todavía se preserva ese mercado de productores, donde se está interactuando con los mismos productores, y encuentras las cosas muy frescas y pues lo que está produciendo la región, ¿no? Para incluirlo dentro de nuestra dieta.
Uh-huh. Algo también muy importante que queremos resaltar es el consumo de alimentos fuera de casa, ¿sí? Parte también de este ambiente obesogénico es que se ha aumentado, sobre todo en las ciudades, los tiempos de traslado, ¿verdad? Pues ya si las personas tienen 2 horas de descanso para comer o tienen una, pues es imposible que regresen a su hogar, ¿verdad? Porque hacen el mismo tiempo de traslado. Entonces, el consumo de alimentos fuera de casa se ha vuelto algo pues bastante, bastante regular. Y bueno, generalmente pues los espacios donde se comercializan este tipo de comidas, ya sea comida rápida. ¿Por qué rápida? No porque se prepara rápidamente, sino porque llega uno y está casi ya lista. Entonces, pues son alimentos que tienen una gran cantidad de energía, de azúcares, de grasas. Pensemos, por ejemplo, en estos espacios donde pues se comercializan hamburguesas, donde se comercializan pizzas, donde se comercializan pues platillos que a lo mejor ya tienen como previos y prácticamente nada más es como para armarlos. Y entonces, pues muchos de ellos, pues no sabemos tampoco cómo los preparan, ¿verdad? De la calidad del alimento con la que se está utilizando, los procesos, pues sabemos también
los pollos mutantes
y muchas leyendas que también existen alrededor. Y por otro lado, pues en relación a la cultura alimentaria, pues se pierde ese contacto con pues comer en la familia, comer en casa y todo lo demás. Hay opciones, ¿no? También pues es imposible que en una hora vayan y regresen a su casa, pero a lo mejor las opciones pues serían el llevar comida de casa preparada para que pues en los espacios y no precisamente que uno la consuma en su trabajo, igual pues, se puede salir aprovechar esa hora y pues buscar un espacio para consumirlo de una forma agradable. Bien, vamos a hacer otro corte de estación esta tarde aquí en Texolotl. Continuamos.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Kilos de más, pesos de menos, los costos de la obesidad en México. México vive una epidemia de obesidad. El 73% de los adultos y el 35% de los niños y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, es decir, en total 60.6 millones de personas, el 52% de los mexicanos, sufren de esta condición. El sobrepeso y la obesidad son el principal factor de riesgo de discapacidad y muerte para los mexicanos. De acuerdo con datos del Global Burden of Disease, el sobrepeso y la obesidad se asocian principalmente con diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer. ¿Por qué es importante? La obesidad genera altas pérdidas económicas y reduce la competitividad del país, mayores costos al erario público para tratar enfermedades asociadas, menor productividad laboral, mayores gastos para la población y pérdida de la calidad de vida. ¿Cuánto nos cuesta la obesidad? Si solo se toman en cuenta los costos asociados con la diabetes mellitus tipo 2, encontramos que existen 8.599.374 diabéticos por sobrepeso y obesidad, de los cuales 48% está diagnosticado y recibe tratamiento y 52% no ha sido diagnosticado. Además, anualmente mueren 59.083 personas a causa de dicho padecimiento, de las cuales 45% se encuentran en edad productiva. Los costos sociales por dicha enfermedad ascienden a más de 85 mil millones de pesos al año. De esta cifra, 73% corresponde a gastos por tratamiento médico, 15% a pérdidas de ingreso por ausentismo laboral y 12% a pérdidas de ingreso por mortalidad prematura. Esto equivale a la mitad del presupuesto para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. se estima que cada año se pierden más de 400 millones de horas laborales por diabetes asociadas al sobrepeso y obesidad, lo que equivale a 184.851 empleados de tiempo completo. Esto, a su vez, representa el 32% de los empleos formales creados en 2014. Para una persona, es 21 veces más barato cambiar de hábitos que tratar una diabetes complicada. El costo de un prediabético obeso que modifica su dieta y actividad física es de 92.860 pesos en un acumulado a 30 años del diagnóstico. Sin embargo, si no cambia sus hábitos, por diversas complicaciones médicas, puede llegar hasta 1.9 millones de pesos en 30 años. Elaborado con información de la página electrónica del Instituto Mexicano para la Competitividad.
Estamos de regreso aquí en Texolotl y continuamos hablando sobre estos factores que implican el sobrepeso y la obesidad, perspectiva actual y comprensión de la enfermedad, es el tema esta tarde. Y bueno, decíamos hace rato, antes del corte y antes de escuchar esta cápsula que nos deja Andrés Luna del Real, sobre las algunos factores, decíamos el comer fuera de casa, que regularmente pues optamos comida rápida, que es alta en grasas, en azúcares, por los refrescos que generalmente consumimos con ellos. Y bueno, pues opciones en muchos lugares, por ejemplo, algo que nos llama mucho la atención es, por ejemplo, las comidas corridas, ¿no? Que hay, por ejemplo, en la Ciudad de México, en algunas ciudades, que se vuelven como algo muy común, ¿no? Que hay cerca de los lugares de las oficinas donde hay oportunidad, a lo mejor, de comer menos dañino. No digo que sea completamente sano, porque también no sabemos, los procesos de higiene de las personas que lo preparan, y pues bueno, y también pues no dejan de hacer comidas fritas o comidas con mucha sal o con X, ¿no? Pero también viene una alternativa, porque ahí podemos encontrar de repente alguna ensaladita, alguna sopita de verduras,
un guisado,
¿sí? Un guisadito que está como pues son comidas económicas, frutas, ¿sí? Uh-huh. Como son comidas económicas, son comidas que no son tan amplias, ¿verdad? O sea, te dan una porción pues realmente adecuada más o menos a lo que requerimos. Y bueno, también pues por la cuestión económica, ¿no? Porque son como lo dicen, cocinas bastante económicas. Algo también importante es el incremento del tamaño de las porciones, ¿sí? Esto que se ha venido trabajando por parte de las empresas desde los 80s para acá, ¿no? Quizá las personas que ya rebasan los 30, 40 años, recuerdan pues que los refrescos antes eran pues de 350 mililitros, ¿no? Y no había más, ¿sí? Uno iba a, cuando tenía la oportunidad de ir a estos espacios de las hamburguesas o al cine, pues eran las palomitas en este empaque de papel de cartón o de papel blanco, rojo y azul y eso, que eran chiquitas, ¿no? Y pues ahora sabemos las porciones han incrementado, se han duplicado, triplicado, cuatriplicado, quintuplicado.
Y luego todavía te dicen, por 3 pesos más, lleves el tamaño más grande.
Exactamente. Entonces, esto ha resultado pues que los compramos. Decimos, bueno, por 2 pesos, pues sí me la llevo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues sí me lo como, ¿no? Al final estamos consumiendo más de ese producto. O las hamburguesas, por 10 pesos más, le ponen otra capita, ¿no? Otro pan, otra carne, ¿no? Y demás, ¿no? La hacen de ser tamaño big, la hacen de tamaño super, o de tamaño super, la hacen de tamaño grand. Entonces todo esto pues le ha favorecido a las empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque están asegurando pues más venta, están tentando, ¿no? con el consumidor a que estemos llegando a consumirlo, ¿no? Y bueno, pues en este caso generalmente caemos redondos en esta trampa. Y es algo también importante, ¿no? Por ejemplo, cuando uno acude a los cines, cuando va a las ciudades y acude al cine, pues generalmente gasta más uno en esto que en la misma función, ¿no? O en el circo o en el estadio también, ¿no? Gasta más uno en lo que ingiere que en lo que costó el boleto del espectáculo. Bien, Por otro lado, pues hay condiciones que no nos permiten, ¿no? Sabemos también de los niveles de pobreza que hay en el mundo, en México pues no es la excepción, y también sabemos eso, ¿no? Que hay a veces el comer de una manera saludable, pues tampoco resulta barato, ¿sí? Que las personas dicen, bueno, es que si yo voy a la tienda y compro una sopa y compro pues no sé, unas galletas, me sale más barato que comprar vegetales frescos y prepararlos y todo, la parte que es mucho más rápido. Bueno, quizá en algunos casos tengan razón, ¿sí? Pero también hay que saber de que si hay una búsqueda de espacios donde se puedan comercializar vegetales de una manera más económica, pues se puede encontrar, ¿no? Como tú lo comentabas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en el mercado que se pone los domingos, donde se comercializa por parte de los productores, pues son productos que no rebasan los 15 pesos, ¿no? Que uno se lleva pues algún buen manojo, algún buen kilo, o bueno, en algunos casos un poquito más, pero es menos costoso. O incluso algunos supermercados también ponen a disposición alimentos que ya están en su punto para que se comercialicen de manera más accesible. Entonces, creo que también es como una tarea del consumidor que busque dónde se puede comercializar el alimento más accesible, y también tratar en gran medida pues también de producir pequeñas cosas, ¿no? En casa, ¿no? En las azoteas, en los patios, algunas hortalizas, algunos productos que no impliquen pues ningún costo, ¿no? Bien, vamos a esta parte que es muy interesante, y vamos a tratar de explicarla sobre todo por tratándose de un programa de radio, ¿sí? Nosotros en este diagrama que queremos explicar, que decíamos es recuperado de un material de las licenciadas en nutrición Primavera Pérez Romero y Andrea Berenice Gómez, que también a la vez pues está referenciado por algunas publicaciones. Básicamente este es un esquema de Juan Rivera Don Marco del Instituto Nacional de Salud Pública, donde hablan sobre tres niveles en factores del ambiente obesigénico. Está la relación convincente, la relación probable y la relación posible. Entonces, todo esto habla alrededor del sobrepeso y la obesidad. Primero hablaríamos de la relación convincente que existe en sobrepeso y obesidad. O sea que aquí no hay otra cosa más que la relación que existe entre la obesidad y el sobrepeso con el sedentarismo y la inactividad física.
Y también así una relación que ya está muy demostrado, que con la obesidad es el consumo de alimentos con alto contenido calórico.
Exactamente. Entonces, incluso si tenemos esta sumatoria, ¿no?, de que consumimos alimentos con alto contenido calórico y aparte no realizamos ninguna actividad física, estamos completamente sedentarios, pues entonces estamos hablando de que es casi 1+1=2, ¿no? O sea, vamos a tener el problema de sobrepeso y obesidad. Bueno, ese es el primer punto, que es la relación convincente. Luego iríamos con la relación probable. Aquí estaríamos hablando de que son factores que sí tienen alguna relación, pero que al final, si nosotros moderamos el consumo, si sabemos manejarnos de una manera adecuada, pues podemos evitar que se llegue a presentar el sobrepeso y la obesidad.
Está relacionado con el consumir bebidas azucaradas, lo que son refrescos, jugos, yogurts muy dulces, industrializados para beber, etcétera. El consumo de comida rápida, como ya lo habías mencionado anteriormente, como hamburguesas, pollo frito, etcétera. Lo que es también la mercadotecnia de alimentos industrializados, que ya lo vimos también, todos los comerciales y los superhéroes y todo eso relacionado con estos productos, así como la relación de las condiciones económicas adversas, que también hacen esta relación con el sobrepeso y la obesidad.
Sí, en este caso, por ejemplo, podemos consumir bebidas azucaradas. Decíamos, estamos en un mundo donde podemos caminar unos pasos y encontramos una tienda y hay refrescos, hay juguitos, como tú mencionabas, bebidas energéticas y todo lo demás. Bien, el exceso del consumo de bebidas azucaradas, sí, es lo que nos hace presentar sobrepeso y obesidad, pero si fuera un consumo
esporádico,
pues no tendríamos el problema, ¿verdad? En el caso del consumo de la comida rápida, igual también el consumo esporádico, pues siempre hay momentos en que se antoja, ¿no? De repente consumir una pizza o unas palomitas o mandar por algo más que esté disponible, pero también es algo que fuera esporádico, ¿no? De manera esporádica. La mercadotecnia está en todos lados, ¿no? Decíamos hace rato que prendemos la computadora, el celular, nos llegan mensajes, nos llegan anuncios, está por todos lados. Entonces, en este caso, nosotros, teniendo el criterio, también podemos evadir estos mensajes para que sean, mensajes que no les pongamos atención. Y las condiciones socioeconómicas adversas, decíamos, pues, o sea, se puede a lo mejor tener un poco de ingreso, pero no consumir productos con alta densidad energética. Decíamos, por ejemplo, la sopa está de vasito, que se consume muchísimo en nuestro país, pues la mencionan, pues, de que el primer grupo de consumo, pues, son las clases de nivel social muy bajo, ¿sí? Pero bueno, o sea, eso no quiere decir que sea una condición, bueno, que ellos estén obligados a consumir eso. O sea, también pudieran cambiar la forma de alimentarse sin necesidad de que únicamente consuman estos productos que son muy baratos, ¿sí? Que pues tienen esta aceptación de sabor con medio mundo, sino que también pues busquen otras alternativas. Decían, bueno, podemos buscar espacios donde se comercialice más barato los alimentos perecederos, o a lo mejor producirlos de una manera. Y por último, la relación posible. La relación posible, también se mencionan dos factores, ya los mencionábamos anteriormente, que son el aumento del tamaño de las raciones y el consumo de alimentos fuera de casa.
Sí, como dices, pues, por ejemplo, manejar lonchera o en que en los mismos trabajos hay muchos lugares donde sí hay al alcance un microondas donde calentar, o una estufa, un refrigerador, porque sí, como se invierten muchas horas de nuestro tiempo a veces en el trabajo, pues sí es conveniente que pues estén disponibles este tipo de electrodomésticos, ¿no? Para poder guardar la comida sin necesidad de estar comprando siempre fuera de casa. Y aparte de que pues no conocemos estas condiciones de higiene, también en precio, cuánto dinero nos está invirtiendo o gastando en consumir los alimentos fuera de casa.
Sí, o también, por ejemplo, decíamos de las partes que podemos encontrar, ¿sí? Si estamos en un espacio donde exista una fondita, un lugar donde tengan a lo mejor esta construcción de platillos que son un poquito menos dañinos, pues también pudiera ser una alternativa, ¿no? Es una, decíamos, estar en este renglón de relación posible, porque, pues bueno, también pudieran brindar una opción, pues un poco más saludable, ¿no? Para las personas que a lo mejor no tienen, como tú decías, un espacio, un refrigerador o algo, para que guarden su comida mientras están en su hora, en su tiempo laboral. Bien, pues vamos a hacer otro corte de estación, el último esta tarde aquí en Texolotl. Regresamos.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Estamos de regreso en Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del Molcajete, hablando sobre sobrepeso y obesidad, perspectiva actual y comprensión de la enfermedad. Manejamos algunos factores, venimos de platicar un poco sobre la relación convincente, la relación probable y la relación posible del desarrollo de estas enfermedades no transmisibles, que es el sobrepeso y la obesidad. Y bueno, no ha salido los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018. Están, pues yo creo que a punto de salir. El año pasado, en el mes de noviembre, estuvimos presentes en la presentación de resultados preliminares. Y bueno, seguimos trabajando todavía con la información que nos dio la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2016 de Medio Camino. Y aquí algunas cifras de la estadística sobre la obesidad en México. A nivel mundial, primero antes de abordar en México, en los últimos 40 años, desde los 70s para acá, la obesidad se ha triplicado. Aquí más o menos, para hablar un poco en general del mundo, en el 2016 se encontró que 1.900 millones de adultos tienen exceso de peso, de los cuales 650 millones presentan obesidad, es decir, casi 4 de cada 10 adultos y 1 de cada 10 presenta obesidad. Eso es a nivel mundial. Pues, ¿qué pasa en México? En México estamos hablando de 7 de cada 10 personas, no 4 como pasa a nivel mundial, que tienen exceso de peso, sobrepeso u obesidad.
Y además de que en cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad se presenta con mayor preponderancia en las mujeres que los hombres, un 75.6% contra un 69.4% de hombres. Dice, los hombres presentan mayor porcentaje de sobrepeso, mientras que las mujeres presentan más porcentaje, pero en obesidad.
Sí, en este caso decíamos, también de acuerdo a esta encuesta del 2016, hay como una diferencia en la regionalización del país, ¿sí? Por ejemplo, se encuentran mayores casos de sobrepeso en la región centro del país con un 41.8% y más obesidad en la región norte con un 37.8%. Y por localidad, en este caso estamos hablando de zona urbana o zona rural, existe mayor cantidad de personas con sobrepeso en las zonas rurales, con 42.7%, y de obesidad en las zonas urbanas, con 34.7%. Que uno pensaría que a lo mejor en las zonas rurales pues se alimenta uno de una manera mejor, pero decíamos, o sea, ya las zonas rurales pues se las ha comido las urbes, y bueno, y sobre todo pues encontramos tienditas igual o más surtidas que en las propias ciudades, ¿no?
Sí, y además también hay que mencionar que este aumento de peso está afectando no nada más a los adultos, sino que también a los niños. Y, por ejemplo, en estadísticas están manejando que en los niños de 5 a 11 años que tienen 3 de cada 10 menores ya están presentando sobrepeso y obesidad. Y que en la etapa de 12 a 19 años, 4 de cada 10 adolescentes están presentando también estas enfermedades. Es muy importante tener presente, ya que pues están viviendo en un ambiente obesogénico y está afectando a toda la población mexicana en todas las etapas de la vida. Por eso es importante que empecemos a prevenirla siempre, empezando desde edades pues tempranas, como incluso desde, no sé, desde niños de kinder me ha tocado ver que ya saben diferenciar incluso comida saludable de no saludable. Pues de hecho, ayer me estabas enseñando un video donde venían como un ejercicio con unos niñitos que estaban separando qué si era saludable, qué no era saludable.
Sí, bueno, este video que está en las redes sociales de la Alianza por la Salud Alimentaria, donde sabemos que son de los principales promotores, junto con el Poder del Consumidor y varias instancias, asociaciones, donde se está tratando de que exista este etiquetado claro ya, y bueno, es un ejercicio que se hace con los niños, donde ya se les está poniendo en el empaque estos hexágonos que son los que se promueve que vayan, que se incluyan, que es alto en grasas, alto en calorías, alto en azúcares, alto en sodio, y son unos niños pequeños de unos 5 años cuando mucho, son niños de preescolar, y ellos están debatiendo, ¿no? Les ponen los, no, yo me imagino que tienen ya 6 porque ya leen, ¿verdad? Pero están chiquitos y ellos están cuestionándose, ¿no? Mira, dice esos altos en azúcares, entonces esto lo separamos, ¿no? Y los están separando para elegir cuáles son saludables y pues realmente pues nada más se quedan pues con pues con los alimentos, ¿no? Unos frijoles ahí de bolsa, todavía que no están cocidos y bueno, pues productos, ¿no? Que son naturales. Entonces, esto también pues es parte de la cultura alimentaria, de la educación en nutrición que tiene que reforzarse en nuestro país, ¿sí? Pues complementado pues con la información nutrimental, ¿no? Que viene en las etiquetas. No es una cuestión más que poner claramente lo que viene en los productos. No se está poniendo, no se está pidiendo a las empresas que algo más sencillo, que pongan pues el contenido real, ¿sí? El contenido que tienen y comparado con las recomendaciones que existen a nivel mundial según la OMS, porque también hay otra controversia, ya que la industria aquí en México asegura que la recomendación de el consumo de azúcar en los niños es de 90 gramos al día, cuando la OMS señala que son de 25 gramos. Entonces, cuando dice ahí que tiene 45 gramos de azúcar y es el 50% de los requerimientos del niño, están utilizando información errónea. En realidad ya es parte del 130%, ¿no? O sea, ya pasaron los 25 gramos, ya tienen 45 gramos, ya están llegando incluso al 200%, ¿no? Pero bueno, es otra temática. Esperemos que la siguiente semana podamos tener un programa especial sobre esta situación del etiquetado claro ya. Bien, pues el tiempo se nos agotó. A nombre de Denis Ruiz, a quien agradecemos nuevamente que esté con nosotros. A nombre de Cristian Rosales en la operación técnica. Andrés Luna del Real en la producción. Su servidor Eduardo Miguel Martínez. Nos vamos con una canción de finales de los 80s, de uno de nuestros grupos favoritos, Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, de su disco homónimo, grabado por ahí de 1989. La pieza se llama Supermercado. Muy buenas tardes, muchas gracias.
Hasta luego.
Buen provecho.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.